defiende en protocolos del espacio aéreo en Washington y funciones del servicio secreto tras aterrizaje de helicóptero en jardines del Capitolio. La Casa Blanca advierte sobre un conflicto de grandes proporciones luego que Al Qaeda se apoderara de un aeropuerto y una terminal petrolera en Yemen. Hispanos y blancos coinciden en política exterior y tienen diferencias sobre inmigración, dice encuesta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, los saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido Zuber El Tayev y ante los micrófonos Tony Cano por el colega Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 16 de abril de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. El helicóptero que aterrizó en un jardín del Congreso estadounidense habría burlado los sistemas de detección porque, al parecer, voló literalmente bajo el radar, dijo este jueves el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson. El funcionario consideró demasiado pronto decir si tras el accidente deben considerarse cambios en los procesos de seguridad. Quiero conocer todos los hechos antes de hacer una evaluación de lo que debe hacerse sobre los helicópteros en el futuro. Durante su conferencia de prensa diaria, por otra parte, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al incidente.
The Secret Service takes very seriously the responsibility that they have to protect the president, to protect the White House, to protect those of us who work at the White House, to protect the airspace above the White House.
El servicio secreto toma muy en serio la responsabilidad que tiene para proteger al presidente, la Casa Blanca, a quienes trabajan ahí, el espacio aéreo sobre la mansión presidencial, y obviamente están lidiando dinámicamente con una desafiante zona de seguridad. No solo existe todo tipo de nueva tecnología para la que tienen que estar preparados, pero también hay amenazas que surgen de una serie de lugares. Por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, confirmó que el piloto, un cartero de Florida de nombre Doug Hughes, fue entrevistado por el servicio secreto hace casi 2 años. La agencia pasó la información de esa entrevista a todas las agencias de seguridad correspondientes. El diminuto transporte aéreo no lastimó a nadie, pero el incidente hizo surgir dudas sobre cómo alguien pudo llegar volando desde Gettysburg, Pensilvania, hasta el Capitolio. Hughes se atribuyó la responsabilidad de los hechos y dijo que buscaba entregar las cartas a los 535 legisladores federales para llamar la atención sobre la corrupción en el financiamiento de campañas políticas. La red extremista sunita Al Qaeda se apoderó este jueves de un aeropuerto y fuerzas tribales tomaron el control de una terminal petrolera en el sureste de Yemen, país sumido en el caos 3 semanas después del inicio de los bombardeos árabes contra los rebeldes chiitas. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, advirtió sobre las posibles consecuencias.
We are clear-eyed about the risk that is emanating from
Yemen. Estamos claros sobre el riesgo que emana de Yemen en este momento, y hay sin duda un riesgo de que el conflicto pudiera derivar en un conflicto regional mucho más amplio. Ante la falta de una solución al conflicto entre los rebeldes chiitas hutíes y las fuerzas leales al presidente yemení, Abd Rabbo Mansur Hadi, exiliado en Arabia Saudita, el mediador de Naciones Unidas en Yemen, Jamal Ban Omar, presentó su dimisión 3 meses después de infructuosos esfuerzos. Con la toma del aeropuerto, los combatientes sunitas controlan la totalidad de esa ciudad de más de 200.000 habitantes, salvo el campo de la 27ª Brigada Mecanizada fiel a los pro-Hadi, según fuentes militares. A menos de 50 kilómetros al este de Mukalla, tribus y yemeníes se hicieron también del control de la principal terminal petrolera tras la retirada de los soldados que protegían el complejo, indicó una fuente militar. Los aviones Jumbo, otrora insignia de la aviación moderna, podrían quedarse muy pronto sin pista. Ni la compañía estadounidense Boeing, que fabrica los 747, ni el consorcio europeo, que construye el Airbus A380, recibieron nuevas órdenes el año pasado, reflejando un cambio fundamental en la industria que ahora prefiere aviones más pequeños. Una razón para el cambio son los costos de operación. Los aviones de dos motores son más económicos que los jumbos que tienen cuatro motores. Así sea que estos últimos pueden llevar por lo menos 525 pasajeros contra los 150 de un avión de tamaño normal. El alcance del vuelo, que antes era un tema importante, ahora es casi igual para los aviones pequeños. Como resultado, la Boeing planea disminuir la producción de los Jumbo 747-8, el más nuevo de esa línea, de 1,5 aviones al mes a 1,3, lo cual significa que la producción continuará por 2 años y medio más. Airbus está más optimista, pero reconoce que un avión A380 llena un nicho pequeño. En todo caso, tiene 161 órdenes pendientes que le asegurarán trabajo por los próximos 5 años. Las aerolíneas todavía necesitan los Jumbo para ciertos vuelos por los círculos polares, en los que un avión de dos motores puede ser menos seguro que uno de cuatro, esto por la falta de lugares para aterrizar de emergencia. Actualmente los fabricantes ofrecen descuentos de hasta 50% de su precio de catálogo, que rondan los $400 millones por avión. Un cliente seguro para el Boeing es la Casa Blanca, que ha ordenado 2 nuevos jets para servir como Air Force One en la flota presidencial. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Y ahora hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina. Tras un ataque que dejó 10 militares muertos y 20 heridos, el gobierno colombiano decidió levantar la suspensión de los bombardeos contra el grupo insurgente Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, nos informa Cristina Caicedo Smith.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó al grupo guerrillero de deliberadamente llevar a cabo el ataque que dejó fatalidades y heridos en el suroccidente del departamento del Cauca, rompiendo la promesa unilateral de cese al fuego.
Que les quede muy claro a las FARC, no me voy a dejar presionar. Oígase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral.
El mandatario colombiano agregó que no se podrá llevar a cabo un acuerdo si no es resultado de un convenio serio, definitivo y verificable. El ataque ocurrió la madrugada del miércoles cuando una unidad de la Armada llevaba a cabo un patrullaje de rutina y fue sorprendida y emboscada por militantes del grupo insurgente que les lanzaron explosivos caseros y granadas.
En un área donde sabíamos que había presencia de la cuarta comisión de la columna móvil Miller Perdomo, en el desarrollo de esa operación hay enfrentamientos y en este caso tenemos la pérdida del suboficial y 9 soldados.
El delegado de las FARC a las conversaciones de paz, por su parte, manifestó preocupación ante lo ocurrido.
En esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua.
Este reciente ataque podría poner en riesgo los diálogos de paz y un potencial acuerdo entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Pasamos a Venezuela, donde alcaldes de oposición piden al gobierno declarar emergencia nacional ante la situación de inseguridad que se vive en ese país, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Para los venezolanos, la inseguridad sigue siendo una de sus mayores preocupaciones. Los agentes policiales también forman parte de las estadísticas rojas constantemente. Tan solo en Caracas y sus alrededores han fallecido 49 policías en lo que va de año, de acuerdo a cifras que manejan autoridades jurisdiccionales. El pasado martes, poco antes de las 8 de la mañana, cuando recién comenzaba sus labores de patrullaje, una funcionaria de 27 años de edad recibió una bala en la cabeza y un compañero resultó gravemente herido. La situación llevó a Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, donde se ubica la zona popular más grande de la capital venezolana, a pedir al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar emergencia nacional ante el asesinato de policías en el país. A través de su cuenta en la red social Twitter, insistió en que la seguridad del pueblo está en emergencia. Por su parte, Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, aseguró que nunca había sido tan difícil ser policía en el país e insistió en que los alcaldes hacen grandes esfuerzos por proteger a los vecinos y multiplicar la presencia policial, pero ahora también tienen la tarea de proteger a los policías. El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, también se pronunció para exigir al Ministerio de Interior y Justicia que dé prioridad a la protección que deben tener los policías, sin importar que sirvan en zonas gobernadas por la oposición. Denunció que los policías no pueden hacer bien su trabajo porque se encuentran en una situación de debilidad frente a los delincuentes, quienes aseguró tienen mejores armas e incluso vehículos blindados. Según un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, casi 25.000 personas fueron asesinadas en el país el año pasado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El futuro económico de Cuba y las relaciones comerciales de la isla con Estados Unidos dependen del retiro de las restricciones que hasta la fecha han evitado la implementación de un sistema bancario y han castigado a inversionistas con fuertes sanciones monetarias. Detalles con Celia Mendoza.
El proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha dado un paso adelante tras el anuncio del presidente Barack Obama esta semana respecto a retirar a La Habana del grupo de países que apoyan el terrorismo. La medida genera acciones inmediatas, explicó en conversación con La Voz de América Antonio Martínez II, abogado de intercambio comercial.
Habrán bancos que van a establecer lazos o sucursal que tiene que ver con Cuba y también poner en realidad de poder utilizar la tarjeta de crédito, porque también ese era otro obstáculo. Estar en la lista de países terroristas, eso hace casi imposible ese país mover dólares en el sistema bancario.
Esto a pesar de que, según Martínez, todavía hay que esperar 45 días para que el Congreso considere qué medidas tomará en cuanto a esta acción ejecutiva del presidente.
Hay un embargo y también requiere autorización por el Departamento de Tesorería, pero no es tan masiva ni tan severo como era teniendo Cuba en la lista de países terroristas.
El ministro de Comercio español, Jaime García, por su parte, expresó optimismo en una reciente visita a La Habana.
Con toda seguridad, en los próximos meses vamos a ver inversiones importantes de cadenas hoteleras españolas en la isla.
Interés generado entre inversionistas que cada vez tendrán menos restricciones debido a las negociaciones de Cuba y Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades económicas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En más de economía, en los últimos 11 años, China ha invertido más de 119 mil millones de dólares en Latinoamérica. Según expertos, estas enormes inversiones se centran en la gran necesidad de interés de Beijing en los recursos naturales presentes en la región. Nuestro colega Alberto Pimienta informa.
Durante la última década, China ha afianzado su presencia en Latinoamérica. En el mismo lapso, el gigante asiático ha vivido un marcado periodo de industrialización, creando una sed enorme de recursos naturales. Allí entra la región.
Los chinos tienen una presencia creciente, importante, en el sector minero, en el sector de hidrocarburos en América Latina, también en compra y exportaciones agrícolas. Y el impacto de esto ha sido exacerbar problemas que están inherentes a estos modelos de desarrollo.
El boom de recursos naturales, según analistas, ha estado acompañado por problemas ambientales y tensión social. Este grupo de expertos asegura que los gobiernos latinoamericanos no han sido capaces de mitigar las consecuencias.
Lo que pasa es que estos países no tienen una historia muy fuerte de siempre poner en fuerza sus propias regulaciones. Entonces, este boom ha sido como un examen, una prueba de la dedicación a los estándares que los países latinoamericanos tienen para sí mismos, para sus propios recursos naturales, para su propia gente.
La comunidad más afectada ha sido la indígena. Reportes muestran que una gran parte de los recursos naturales de la región, especialmente en Sudamérica, están en territorios aborígenes.
Los expertos también aseguran que en algunos casos los gobiernos de América Latina han ignorado a las poblaciones indígenas debido a esta inversión china.
Perú, desafortunadamente, últimamente ha dejado de hacer consulta previa con ciertos grupos indígenas porque no les conviene. En Ecuador es muy fácil ponerla a un lado porque no hay etapas muy concretas que se especifican en la ley sobre la consulta previa.
Según los expertos que hablaron con La Voz de América, las empresas chinas están dispuestas a cumplir estándares ambientales y respetar a las poblaciones indígenas. Sin embargo, esto solo sucederá, según ellos, si los países anfitriones lo exigen. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una reciente encuesta realizada por el Consejo de Chicago reveló que los hispanos y estadounidenses en general no difieren en muchos temas relacionados con política exterior y en la manera como conciben a Estados Unidos en el mundo. Entre los hallazgos se encontró que tanto los hispanos como los estadounidenses consideran a Estados Unidos como el país más influyente y asumen que lo será durante los próximos 10 años. Asimismo, ambos grupos están de acuerdo en que el terrorismo constituye una amenaza fundamental, así como también la proliferación de armas nucleares y los cada vez más frecuentes ciberataques. En el aspecto financiero, tanto hispanos como blancos estadounidenses coinciden en el que el camino correcto está basado en una política exterior que dependa de múltiples medios disponibles y una participación económica que incluya alianzas, tratados y acuerdos comerciales. Pero las grandes diferencias recaen en el tema migratorio. Los hispanos apoyan una inmigración más amplia y no se preocupan mucho en el tema de la seguridad y ni sienten que hay un riesgo ante una posible ola de inmigrantes o refugiados que ingresen a Estados Unidos. El sondeo se realizó en mayo de 2014 entre 2018 adultos y un total de 498 hispanos, con un margen de error de 2,5 puntos porcentuales en general y 5,3 puntos entre la muestra hispana. Vamos a más temas ahora de diálogo. Vamos a hablar, en este caso, nuestra colega Yoconda Tapia con el consultor en estrategias públicas, relaciones gubernamentales y negocios sobre el balance que ha dejado la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Escuchemos el diálogo.
He visto cosas positivas, ha habido cosas positivas en el foro empresarial, en otros aspectos. Pero hay otros que en realidad me han causado tristeza. Tristeza por el pueblo de Panamá, que ha sido tan, tan atento, que todos están tratando de ayudar y complacer a los miembros de delegados. Y en realidad he presenciado cosas que me duelen por ellos y también en general. Lo que pasó con el foro civil, desde la sociedad civil, en el cual yo también participé, fue triste en realidad. Hubo ocasiones en que se llegó a cierto grado de violencia, interrumpieron mucho todo el trabajo normal de una cumbre que yo conozco porque estuve en la original. Exacto. Y a posteriori, cuando los presidentes hablaron al iniciar los actos de cómo progresó la poscumbre, pues me había tocado a mí incluso ser el chairman, el presidente de esa parte de los eventos, como la conferencia de ministros de salud y demás, y sé cómo se deben hacer las cosas y cómo,
claro, y don Randy,
pueden ser positivas.
Ese era uno de los más importantes foros, porque estaba planteando temas que sin duda alguna son muy importantes y muy sensibles: derechos humanos, libertades democráticas, libertad de prensa. Pero sin embargo, creo que los objetivos se quedaron en el camino.
Creo que se quedó todo en el camino. Prácticamente no se pudieron hacer recomendaciones a los presidentes que salieran honestamente de todos. Hubo esfuerzos por las delegaciones cubanas, venezolanas, otros aliados de apropiarse, y lo lograron, apropiarse de muchos foros. En realidad, por ejemplo, en el de seguridad habían cuatro mesas. Yo inicialmente fui moderador de uno de ellos y logré que todas las personas en un documento al fin y al cabo contribuyesen a él. Y después ciertas personas se adueñaron de la cuestión, e incluso se puso algo mucho más sintético que no creo representaba todo. Eliminó lo de muchas personas, pero yo traté de jugar un papel como la verdadera madre en el cuento de Salomón. Exacto. Mejor tener algo que nada. Y así fue. Creo que fuimos la única mesa de las cuatro, si recuerdo bien. Pero se ha perdido mucho, porque en realidad no hubo una genuina recomendación como efecto final que le puede dar a los presidentes. Claro. Y se pierde lo principal, porque lo principal para cualquier sociedad es poder operar bajo un concepto de democracia, si queremos tener una sociedad libre, humana, defensora de derechos humanos y progresista.
Desde luego.
Y esas recomendaciones, en realidad, y ese trabajo que debía haber sido principal para la OEA, en realidad no se pudo conducir.
No prosperó.
El
foro de negocios para América Latina fue muy interesante. Vinieron personalidades de todo el mundo que dejaron claramente establecido que definitivamente hay que trabajar con los empresarios. Pero ellos están preocupados porque los gobiernos no garantizan sus inversiones. ¿Y usted cree que ha llegado ese mensaje a los gobernantes?
Bueno, yo creo que hay gobiernos que sí pueden garantizar que no haya un abuso. Hay algunos que sí. No hay suficientes garantías. Y hay algunos donde no hay prácticamente ninguna garantía porque son dominados sin que haya, por ejemplo, un estado jurídico independiente y demás. Y ahí, claro, cualquier inversión es un tan especulativa que es un riesgo total. Entonces esos comentarios son correctos. También yo considero que la democracia, si se habla de regímenes de tres tipos, totalitario, oligárquico, democracia, esos son puntos de partida. En realidad hay esas graduaciones, ¿no? Y hay gobiernos que más y más se están aproximando a ese ideal de una bien establecida democracia con un judicial independiente y demás. Y yo creo que hay países en Latinoamérica, como Panamá, que uno quisiera, yo lo considero, son grandes fuentes de inversiones. Mire, como Panamá en sí ha crecido, ¿qué? A porcentaje casi de doble dígito, y no lo reconoce uno si se demora más de un par de meses, como un niño de 6 meses y al poco rato ya no. Este es Pepito. Sí, esto está creciendo maravillosamente. Y hay países que están proveyendo ese tipo de ambiente. Y hay otros que donde tenemos que hacerlo. Y claro que hay situaciones muy importantes. Tiene que haber un poder judicial independiente. Por si eso no lo hay, entonces ¿qué inversionista puede confiar?
Exacto, y eso okay. Es lo que han expresado, bastante temor con ese tema.
Sí.
Pero ojalá, como decíamos al principio, tenga algún tipo de impacto. La OEA va a quedar a cargo de estas recomendaciones de la cumbre. ¿Cuánto realmente podrá hacer?
Todo lo que pueda ocurrir es positivo. En realidad lo principal que puede hacer un organismo como este, posiblemente, diría yo, es especificar cuáles deben ser las pautas correctas. Entonces cada país se encontrará en circunstancias que puede, quiere o no quiere llegar a esas metas, y va a ser variada la situación, ¿no? Pero sí creo que hay países que van a querer llegar a ese punto y tener gobiernos progresistas que incluyan a su sociedad en general, que le den protección y hay equilibrio entre las fuentes de producción, entre el inversionista y el trabajo, es decir, sociedades equilibradas, y hay países donde yo creo eso puede pasar, otros que no lo favorecen, así que va a ser algo mixto, Gioconda.
Muy amable a la colenda, los colegas Gioconda Tapia, por esta entrevista con uno de los especialistas de la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Y así llegamos al final de este encuentro de A Fondo. Hemos tenido el gusto de acompañarles Margot Trovinger en la producción general, junto a nuestro ingeniero de sonido Zuber El Tayeb y quien les habla Tony Cano, en reemplazo por hoy y mañana de Alejandro Escalona. Los dejo con una canción que es del grupo Walk to the Moon y se llama Shut Up and Dance. En realidad esta canción está en un lugar muy especial. Esta canción es parte de su nuevo álbum y está moviéndose rápidamente en las canciones digitales de Billboard de la lista de las 100 más calientes. Buenas noches.